Dios les bendiga. Este es su programa Restauración Final. En el podcast del día de hoy vamos a hablar acerca de el tiempo final. Para esto vamos a leer la Biblia en el libro de Lucas, capítulo 21, versículo 5 en adelante. Y dice: Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo: En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Acá nuestro Señor Jesús está hablando acerca de la destrucción del templo, del segundo templo en Jerusalén. ¿Y qué ocurría? Las personas hablaban de que este templo era hermoso, adornado con piedras hermosas. ¿Y qué empieza a ocurrir? El ser humano, el hombre, en vez de mirar a Dios, empieza a admirar el templo donde se adora a Dios. Esto significa de que como cristianos no amamos el templo físico. Dios no quiere que admires el edificio de una iglesia, el edificio de una denominación, por muy grande o hermoso que sea. Dios quiere que le ames a Él, que ames a Jesucristo, que ames con todo tu ser a tu Creador, a Jehová, al gran Yo Soy, el que soy, a través de darle tu vida a Jesucristo, amando a Jesús, dándole tu vida y obedeciéndole. A continuación, nuestro amado Señor dice que van a venir días en que no quedará piedra sobre piedra de este templo físico. Y así fue. En el año 70 hubo la destrucción del segundo templo en Jerusalén, fruto de el corazón del pueblo de Dios que se había enfriado, se había apartado. La rebelión y el orgullo en ellos hizo que finalmente el Imperio Romano actuara y los destruyera. Recuerda que ellos rechazaron a Jesucristo. Leímos anteriormente cuando nuestro Señor llora por Jerusalén, porque no recibió a su Salvador y Señor. Entonces, estamos en tiempos finales, y eso implica de que los cristianos tienen que buscar a Jesucristo, no a la denominación específica. Tu orgullo no puede ser que asistas a un templo o una iglesia grande. Tu amor debe ser Jesucristo. Tu amor debe ser Dios y debe serle leal a Él. Porque en el tiempo final, el orgullo de grandes organizaciones religiosas, iglesias grandes y poderosas, será destruido. En medio de la violencia, de la rebelión, muchas personas se sentirán defraudadas de grandes iglesias, de importantes organizaciones. Y Dios lo va a permitir porque Él quiere que sus hijos le amen, no al edificio, no a la organización religiosa, no a la denominación específica, sino que amen a Jesucristo, que le den la vida a Dios a través de Jesús, a ser cristianos de verdad. En este tiempo final habrá purificación para la iglesia. La verdadera iglesia de Dios son personas humildes que aman a Jesucristo y que se transforman en sus discípulos que le aman y le obedecen. Por eso te invito a darle tu vida a Jesús. Amigo o amiga que me escuchas, al final de este podcast hay una oración para reconocer a Jesucristo como tu Señor y Salvador, rendir tu vida a Jesucristo y recibir el perdón y la gracia a través de Jesucristo y a partir de ahí ser un discípulo. Amar a Jesús buscarle, leyendo su palabra, orando, teniendo comunión con Él, y a través de Él llegamos a nuestro Padre y oramos a nuestro Padre Celestial en el nombre de Jesús. Le glorificamos, le agradecemos a nuestro Dios y Él nos envía al amado Espíritu Santo a morar en nuestras vidas, que nos fortalece, nos da la gracia para vencer todo pecado y debilidad. Estamos comenzando el tiempo final. El objetivo de la palabra de Dios no es dar fechas de la venida de nuestro amado Jesucristo. Es discernir el tiempo y tomar determinaciones de consagración y de búsqueda, de darle nuestra vida a Jesucristo por completo. Recuerda que nuestro Padre dice: me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón, 100%. Él debe ser el primero en nuestras vidas. Si seguimos leyendo el versículo 7 de Lucas capítulo 21, dice: y le preguntaron diciendo, los discípulos a nuestro amado Señor Jesús: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas han de suceder? Es decir, ¿en qué tiempo será destruido el templo? ¿Y cuándo sucederá este tiempo final? En el libro de Mateo, capítulo 24, este mismo relato añade que los discípulos preguntaron: ¿y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y ocurre que nuestro Dios nos da señales, nos da tiempos para que podamos discernir, no fechas. La destrucción del templo en ese momento fue en el año 70 después de Cristo, aproximadamente 35 o 40 años después de que nuestro amado Señor murió y resucitó. Y se cumplió que no quedó piedra sobre piedra, y se cumplió que Jerusalén fue destruida por la soberbia, por el orgullo y porque no buscaron a Dios. No buscaron la paz de Jesucristo. Y si no buscas la paz y el amor de Dios, inevitablemente elegirás lo que el mundo ofrece: la violencia, la rebelión, la muerte, la destrucción. Entonces es un patrón que se repite, que ocurrió en el año 70 y ocurrirá en el tiempo del fin que ha comenzado, cuando nuestro amado Jesucristo volverá, regresará. Y fruto de este proceso habrá también destrucción, habrá violencia desatada en el mundo, la iglesia será perseguida, destruida, también será purificada, algunos serán protegidos y guardados. Todo depende de nuestra actitud para con Dios. Él guardará a los suyos. Si seguimos leyendo, dice nuestro amado Señor Jesucristo respecto de las señales de su venida: mirad que no seáis engañados, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: yo soy el Cristo. Y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Lo que Dios quiere es que no vayas en pos de las personas, sino que sigas a Jesucristo. Habrá muchos que se harán pasar por Mesías, que te van a llevar a que tú los sigas. Todo siervo de Dios, todo hombre que te enseña la palabra de Dios, debe llevarte a que tú busques a Jesús, que lo mires a Él, le ames, que te consagres a Él, que obedezcas su palabra. Cuídate, no vayas en pos de hombres que quieran engrandecerse a sí mismos, de hombres que quieran hacer que tú los sigas a ellos. Debes buscar a Jesucristo, amar a Jesús. También añade nuestro Señor: y cuando oigáis de guerras y de sediciones, No os alarméis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero, pero el fin no será inmediatamente. Así es. Las guerras, la crisis económica, el hambre, no es el indicador de que inmediatamente ha de venir nuestro Señor. Es un indicador del tiempo del fin, de que es momento de consagrarnos a Dios y buscarle, y que debemos discernir en qué tiempo nos encontramos. Entonces, nuestro amado Señor dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos en diferentes lugares. Habrá hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Y esto es algo que seguirá incrementándose. La guerra aumentará, será global. Los terremotos continuarán, y habrá crisis económica, hambre y pestilencias, virus globales, y habrá terror y señales en los cielos. Y esto lo podemos ver en las noticias, como la crisis en el clima, producto de nuestra violencia, codicia y desamor como humanidad, hacen que la tierra experimente destrucción y vemos crisis climática. ¿Y qué va a ocurrir? Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Esto es persecución. Y así ha ocurrido. Históricamente ha habido persecución en la iglesia. En diferentes partes del mundo, cristianos han sido perseguidos, torturados y asesinados. Y esto es a niveles máximos en algunas regiones del mundo. Y también hay persecución a nivel local, a veces en tu propia familia, entre tus amigos. Te menosprecian, te persiguen por causa de Jesucristo, por querer amar a Jesús de verdad. Gente religiosa dentro de la misma iglesia te perseguirá. Y no te debe preocupar eso. Debes mirar a Jesucristo. Tú solamente debes dar testimonio de quién es Jesucristo para ti. Y nuestro amado Señor Jesús dice, proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esto significa de que debemos depender de Jesucristo. Para eso nuestro amado Padre Celestial, junto a Jesús, enviaron al Espíritu Santo a morar a nuestras vidas cuando hemos recibido a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Entonces, nuestro Señor Jesús nos invita a depender de Él, a no confiar en nuestras fuerzas, a no confiar en nuestra capacidad, ni en nuestra propia inteligencia, ni menos en nuestra propia opinión. Con humildad, cada día nos humillamos ante Dios, nos quebrantamos ante Jesús, pedimos su misericordia. Cada día pedimos su gracia, dependemos de que su amado Espíritu Santo nos guíe, nos dirija, nos diga qué hacer, nos muestre la voluntad del Padre para nuestras vidas. Nuestro amado Señor Jesús nos ordena a aprender a depender de Él, a buscarle, a escuchar su voz y hacer su voluntad. Y permitir que el Espíritu Santo gobierne tu vida para que te lleve a Jesucristo y sea Jesús glorificado en tu vida. Y el Padre, a través de Jesucristo, sea glorificado en tu vida. Oír su voz para obedecer, para que así las cosas salgan conforme al plan de Dios y su gracia esté en tu vida y te vaya bien. Y añade nuestro Señor, mas seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros. Desde traiciones pequeñas por parte de amigos o familia que no te aceptan como cristiano, que no te entienden, hasta llegar a las mayores persecuciones en países donde persiguen a los cristianos, debemos mantenernos firmes en su palabra, esperar en él. Llegará un momento en que, fruto de la maldad y de la violencia en el mundo, se va a levantar el gobierno del anticristo, un gobierno que perseguirá a cristianos y los matará, que se opondrá a todo lo que es de Dios, que buscará destruir el templo espiritual de Dios, es decir, los discípulos de Jesucristo, los cristianos. Habrá persecución al final del tiempo y algunos cristianos morirán. Y llegará el momento en que seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Entre más violencia haya en el mundo, entre más orgullo y rebelión haya en el mundo, en las personas en general, más violencia habrá contra aquellos que buscan amar a Dios y mantenerse limpios y santificarse para obedecer a Jesucristo y ser ese templo santo y limpio que Dios nos demanda ser. Sed santos porque yo soy santo, dice Dios. Entonces, el anticristo y el mundo en general buscará destruir a la iglesia de Jesús. Pero, dice nuestro amado Señor, ni un cabello de vuestra cabeza perecerá. Es decir, aunque algún cristiano muera, su alma será salva, vivirá eternamente, y su pueblo será protegido. Y añade, con vuestra paciencia ganaréis vuestras almas. Guardar la fe, mantener el amor por Jesucristo en tiempos de guerra, de violencia, de rebelión, de maldad, en el cual se terminará levantando el gobierno violento del anticristo. Perseverar mirando a Jesús. Mateo 24:12 añade que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El amor por Dios, en primer lugar, ese amor ágape, al ver la violencia de este mundo, se enfriará en muchos ese amor. Se volverán violentos, rebeldes. No permitas eso. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Escóndete en la roca de nuestra salvación. Nuestra vida debe estar escondida con Jesucristo, en Dios. Y añade Mateo que será predicado el Evangelio en todo el mundo, para testimonio de las naciones. Y eso hasta el día de hoy se sigue declarando. Y nuestro Dios va permitiendo que el mundo en general conozca el Evangelio para testimonio, para que sepan del amor de Dios manifestado a través de Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesús lo recibe como su Señor y Salvador, no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso debemos perseverar como discípulos, amándole, obedeciéndole, perseverar hasta el fin y seremos salvos. La gracia de Dios nos ayudará. También añade Lucas 21:20, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. ¿Qué ocurre con esto? En el año 70, el ejército romano rodeó Jerusalén. Y así fue la destrucción de Jerusalén y del templo. Y en el tiempo final, el gobierno del anticristo perseguirá a cristianos y perseguirá a judíos. y volverá a repetirse la palabra, el mismo ciclo. Habrá destrucción. Volverá Jerusalén a ser rodeada por el destructor, por el ejército de las tinieblas del anticristo. ¿Y qué recomienda nuestro buen Señor Jesús? En medio de esa destrucción y persecución, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella, porque estos días son de retribución, de juicio, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Por cuanto la maldad, la violencia, la rebelión, el engaño ha llegado a niveles superiores en todo el mundo, habrá este tiempo de tribulación, tiempo de persecución, tiempo de violencia, de muerte, de hambre, de guerra y también de purificación, donde muchos cristianos ordenarán sus vidas y empezarán a amar a Jesucristo de verdad y entenderán de que las cosas pasajeras de este mundo son solo eso, pasajeras, temporales, y que no debes dar tu vida a lo que este mundo ama, al dinero, al trabajo, a los deportes, a los afanes, al orgullo, a las grandezas, que este mundo busca la fama y la gloria, sino que debes amar a Dios, debes amar a Jesucristo, Él es tu gloria. Nuestro Padre Celestial es nuestra gloria. Él es nuestro tesoro. Jesús es nuestro tesoro. Lo demás solo es añadidura que Él provee, nuestro Padre provee para nuestras necesidades. Y pone como ejemplo nuestro Señor, mas ay de las que estén encintas, embarazadas en ese tiempo, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Esto se cumplió en el año 70. Mas, como Dios nos da patrones, señales que se repiten en el tiempo para que entendamos y podamos discernir, esto volverá a ocurrir, no solo con Jerusalén, por cuanto en general la iglesia cristiana se ha enfriado, está llena de ídolos, está llena de amor por las cosas de este mundo, no ha recibido a Jesucristo de verdad en su corazón como su Señor y Salvador, entonces se hace parte de la violencia de este mundo. Habrá gran ira y persecución, habrá hambre, calamidad, y el destructor, el anticristo, y todos esos espíritus de violencia, de guerra, de rebelión, de hambre y de enfermedad operarán en este mundo. Por eso, como cristianos, debemos aferrarnos a Jesucristo, debemos aferrarnos a Dios y buscar su presencia. Y mantenernos escondidos en Él, sirviéndole, amándole, haciendo su voluntad en primer lugar en nuestras vidas, y todo lo demás es añadidura. Entonces habrá señales en el sol, y en la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. En medio de la guerra, de la destrucción global, masiva, de la crisis económica, del hambre, de la aflicción, en medio de los cambios climáticos que se experimentan en forma acelerada, que generan temor en las personas, más señales visibles que ocurrirán en los cielos. Fruto de estas cosas habrá gran temor, confusión y caos. Pero los hijos de Dios serán guardados. No los religiosos, no los que aparentan ser cristianos, los cristianos de verdad. Y entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Nos habla de la segunda venida de Jesucristo y que será como un relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente. Así será la venida del Hijo del Hombre, nos añade Mateo, y Él enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntará a sus escogidos. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y añade nuestro Señor que el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Porque el propósito de Dios no es que conozcas fechas, es que disiernas el tiempo, que te des cuenta de la maldad que se ha desatado en el mundo, de la violencia, de la rebelión, que te des cuenta de la guerra, de la crisis, de la pestilencia, de la pandemia. En medio de todo esto también hay apostasía, hay desamor, hay hipocresía en la iglesia en general, entre muchos cristianos. Y si tú añades a esto el resurgimiento de Israel como nación, te darás cuenta que estamos en el tiempo final y que es tiempo que tomes decisiones personales en tu vida y ordenes tu prioridad y que le des el corazón de verdad a Dios y que Él sea de verdad el primero en tu vida. Discierne el tiempo en que nos encontramos. Es hora de buscar a Dios, apartándote del pecado y la maldad, consagrándote a Jesucristo, en oración, en la palabra, en búsqueda, conociendo a tu Señor y Salvador, Jesús, y a través de Él conociendo a nuestro Padre Celestial, permitiendo que el Espíritu Santo obre en tu vida y te guíe, porque aquellos que están espiritualmente despiertos, en comunión con Dios, a través de Jesucristo, tendrán paz en su corazón, serán guardados y librados. Algunos serán arrebatados, desaparecerán, y otros serán arrebatados por muerte. Es decir, el mundo en general dirá que tal cristiano murió, mas Dios lo llevó a casa para guardarlo y protegerlo. Por eso en el versículo 28 de Lucas 21 dice, cuando todas estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención se acerca. Es tiempo de que ordenes tu vida, que ya no te des pequeñas licencias para pecar, ni para tener tibieza o ambigüedad en tu vida. Tu Redentor viene, el tiempo final ha llegado. Es momento de que botes la tristeza, el desánimo, y que te esfuerces con todo tu corazón en buscar a Jesucristo. Es tiempo de amar a Dios de verdad, con todo el corazón. Y como fruto de esa relación de amor con Dios, amarás a tu prójimo con ese amor ágape, con ese amor incondicional, con ese amor puro y limpio que nuestro amado Salvador Jesucristo nos enseñó y nos entregó, y que debemos multiplicar en nuestras vidas. También les dijo nuestro amado Señor Jesús una parábola. Mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Te ruego que disiernas las señales en su conjunto, que nuestro Señor Jesús volverá. Por eso nuestro amado Señor Jesús advierte a su iglesia en general, formada por judíos y gentiles, un solo pueblo. Les dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo, como una trampa, vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Cuando los cristianos cargan sus corazones con las cosas de este mundo, se embriagan de los afanes, de los deseos de éxito, de los deseos de la gloria de este mundo, de grandezas en este mundo, de amar el dinero, de amar las entretenciones y diversiones que este mundo te ofrece. Eso te embriaga como cristiano, pierdes el amor por Jesús, dejas de ser un peregrino y extranjero y te vuelves inmediatamente alguien que ama este mundo. Nuestro amado Señor Jesucristo te advierte con amor, te pone sobre aviso, cuida tu corazón. No es que no trabajes, no es que no puedas tener vestido, abrigo, casa, bendiciones. Si Dios nos prospera, por supuesto que sí, si Dios nos bendice. La advertencia es a la glotonería y a la embriaguez de los afanes de este mundo, al materialismo dentro de los cristianos, que son la iglesia de Jesús. Cuida tu corazón. Es tiempo de tomar determinaciones y volverte con todo tu corazón a Dios, dándole el primer lugar en tu vida, dándole tu vida a Jesucristo, siendo su discípulo, menospreciando tu propia vida, tu orgullo y tu propia opinión, para obedecerle y así que la gracia de Dios esté en tu vida. Así no caerás en el engaño. El mundo desfallecerá en medio de las cosas finales. Caerá en temor, en confusión. Y en general, aún así, no busca a Dios. Mas Dios tiene un remanente. Habrá un despertar y un avivamiento. Muchos despertarán. Últimos serán primeros. Muchos se darán cuenta de que Jesucristo es la solución. Que Jesucristo es el camino para llegar a Dios. Muchos elegirán la paz de Dios en sus vidas a través de Jesucristo. Será un tiempo de despertar para muchos en medio de la aflicción que habrá en este mundo. Por eso nuestro buen Jesús dice, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante del Hijo del Hombre. Nuestro amado Señor Jesús le prometió a la iglesia de Filadelfia, que representa aquella iglesia fiel, que es solo una de siete iglesias, que aunque sea pequeña y débil en sus propias fuerzas, guarda, obedece la palabra de Dios. Ama a Dios, ama a Jesucristo, ama al Espíritu Santo, es guiada por el Espíritu Santo. Esa iglesia que permanece será librada, guardada, protegida, digna de escapar. Dios es fiel. Solo te invito a tomar determinaciones. Dios va a purificar a su iglesia en medio de circunstancias difíciles. Te invito a escoger la gracia de Dios en Cristo Jesús, tomando tu cruz, muriendo a ti mismo, haciendo la voluntad de Dios. Y la gracia de Dios estará contigo en medio de este tiempo final que ha comenzado. A continuación dice el versículo 37 de Lucas 21, y enseñaba nuestro amado Señor de día en el templo y de noche saliendo se estaba en el monte que se llama de los Olivos. Y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Querían oír de Jesús y nuestro amado Señor Jesús sigue hoy disponible para que lo escuches, para que escuches su palabra, para que escuches al amado Espíritu Santo que te invita a recibir a Jesucristo y a permanecer en Él, en Jesús, como un discípulo todos los días de tu vida, pacientemente, con amor y fe, hasta que nuestro amado Jesús vuelva por los suyos. Si seguimos leyendo el capítulo 22 de Lucas, versículo 1, dice: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua, y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, porque temían al pueblo. No se atrevían y no podían matar a nuestro amado Jesús, porque nuestro Dios tiene el control de todo. Y a continuación dice el versículo 3, y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. La pregunta que puedes hacerte es: ¿por qué entró Satanás en el corazón de Judas? Y la respuesta es: porque Judas nunca se convirtió a Dios, nunca se convirtió a Jesucristo. La palabra dice en Juan capítulo 12, versículo 6, que Judas era un ladrón. Él robaba de los recursos que tenían en el ministerio de nuestro amado Jesús, en la bolsa que guardaban los dineros. Entonces siempre fue un ladrón y no se arrepintió. Siempre tuvo codicia en su corazón. Entonces dio lugar al diablo. ¿Y qué hizo finalmente? Fue a vender a Jesucristo. Eso es lo que él buscaba, dinero. Entonces, si seguimos leyendo, dice que Judas, fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron, los religiosos, finalmente iban a matar a Jesucristo. Y convinieron en darle dinero. Ya sabes, el amor al dinero te separa de Jesús, te separa de Dios. Ese fue el problema de Judas. ¿Y qué hizo Judas? Y él se comprometió a entregarlo y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. El corazón es engañoso y perverso. Por eso que no puedes confiar en ti mismo. No basta con tener dones, no basta con predicar, con hacer milagros, porque también Judas obró en estos ámbitos, porque Judas fue un discípulo, predicando, sanando, pero no le dio su vida a Jesucristo, como los demás lo hicieron. Tienes que darle tu vida a Jesús, tienes que amarlo a Él, no al dinero, no a las cosas de este mundo. Y si te humillas ante Dios, ante Jesucristo, y le pides que Él te guarde y te libre, y reconoces que no confías en ti, que confías solo en Él, y pides gracia y misericordia, nuestro buen Dios te guardará, te librará. El problema con Judas es que él nunca se arrepintió, su orgullo fue mayor. Él no se humilló, él no buscó misericordia, por eso no halló misericordia. Sé humilde, toma determinaciones. No ames el dinero, ni la vanagloria de este mundo, ni las cosas de este mundo. Ama a Jesucristo y búscale y le encontrarás. Humíllate, sé humilde ante Él. Pide su gracia y misericordia. Y nuestro buen Dios y Padre es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha y con gran alegría en su gloria. Para eso Él nos envió al Espíritu Santo, maravillosa persona del Espíritu Santo, que nos guía, que nos enseña a Jesús y nos protege. A continuación, versículo 7 de Lucas 22, dice: llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. La Pascua recuerda la liberación de Israel de Egipto, en medio de juicios y de destrucción. Entonces, cuando llegó este momento, dice que Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Ellos le dijeron, «¿Dónde quieres que la preparemos?». Entonces Jesús les dijo, «He aquí, al entrar en la ciudad, os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare». Esa fue la señal. «Y decid al padre de familia de esa casa». El maestro te dice, «¿Dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos?». Entonces, él, este padre de familia, os mostrará un gran aposento alto ya dispuesto, preparad allí. ¡Qué maravilloso es nuestro Señor Jesús! Da órdenes a los discípulos. ¿Y qué nos demuestra esto? Que Dios todo lo conoce, todo lo ve. Él prepara las cosas. Tienes necesidades, Dios tiene formas de suplirlas. Solo necesitamos buscarle para que el amado Espíritu Santo nos guíe. Solo necesitamos permanecer en Jesucristo como sus discípulos. Y el amado Espíritu Santo nos guiará qué hacer, dónde ir. Nos guiará. Pondrá palabras en nuestras bocas. Por eso necesitamos al amado Espíritu Santo. Separados de mí, dice nuestro amado Jesucristo, nada podéis hacer. Por eso que como cristianos debemos buscar a Jesucristo y depender de Él, depender de su Espíritu para ser guiados. Dice a continuación, «Fueron pues, y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua». Así es nuestro Dios, todo lo sabe y lo conoce, Él es fiel. Si le creemos, veremos su gloria. Y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo, nuestro Señor Jesús, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?». ¿Por qué expresa esto nuestro Señor? Porque ahora llegaba el momento de su propio sacrificio. Él es el Cordero inmolado que iba a pagar por nuestros pecados. Ese sacrificio expiatorio por nuestras vidas. Y a continuación dice, «Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios». Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, «Tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga». Y tomó el pan y dio gracias. Y lo partió y les dio diciendo, «Nuestro Señor Jesucristo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama». Es decir, nuestro buen Señor Jesucristo, cuando fue a la cruz, Él dio su vida por nosotros. Pagó el precio como un cordero inmolado, como un cordero pascual, pagando por nuestros pecados. Su cuerpo fue molido, fue dado por nosotros, sufriendo golpes, latigazos, hecho una llaga para que tuviéramos sanidad, salvación. Su sangre derramada en una cruz, representada por esta copa, es ese nuevo pacto en su sangre. Por medio de la sangre de Jesucristo tenemos salvación, redención, el perdón de nuestros pecados. Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Esa violencia, esa maldad de nuestras vidas, Él pagó para que tuviéramos paz. y por su llaga fuimos nosotros curados. Él pagó por nuestras vidas. Por eso te invito una vez más a rendir tu vida a Jesucristo, recibirle en tu corazón como tu Señor y Salvador, ser su discípulo, permanecer en Él, obedecerle, y tendrás por la gracia de Jesucristo, por esa sangre del nuevo pacto, tendrás salvación y vida eterna en Jesús. A continuación dice en Lucas capítulo 22, versículo 21, «Mas, he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa», refiriéndose a Judas, que amaba el dinero, que no amaba a Dios y que solo quería vender a Jesucristo por dinero. Dice, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero ay de aquel por quien es entregado. Nuestro amado Salvador tenía que ir a una cruz, pero eso no quita la responsabilidad que tuvo Judas de traicionar a Jesucristo, eligiendo amar el dinero, las cosas temporales de este mundo, antes que elegir el amor de Dios manifestado a través de su Hijo Jesucristo. Por eso te invito a que elijas bien. Elige la vida, la paz de Jesús, su amor, y tendrás salvación y vida eterna en Jesús. Entonces los discípulos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Y hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, «Nuestro amado Señor, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellos tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, discípulos, sino sea el mayor entre vosotros como el más joven, es decir, el más humilde, y el que dirige como el que sirve». Es decir, la grandeza de un discípulo es su humillación, su humildad y su servicio. Porque, ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? ¿No es el que se sienta a la mesa? Así es en el mundo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. He venido a dar mi vida por ustedes, dice nuestro amado Señor. Eso es lo que Dios espera de nuestras vidas, que seamos humildes y sirvamos, y que estemos con Él, que le amemos y le busquemos. A través de su Espíritu, su Palabra, orando, comunión con Él. Y dice a continuación, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Relación, no religión, no apariencia. Relación espiritual con Dios a través de Jesucristo. Yo pues, dice nuestro buen Señor, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Entonces, a sus discípulos, nuestro buen Señor Jesucristo nos promete una eternidad junto a Él, servirle, gobernar con Él, ser una familia con Él, con nuestro Abba Padre, con el Espíritu Santo que morará en nuestras vidas para siempre. Y para esto tenemos que ser humildes, para esto tenemos que amar. Nuestro buen Señor dijo, les doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así deben amar, ese amor ágape, que no busca lo suyo, que no quiere grandezas, que no busca ser visto, que no busca la gloria ni el dinero que este mundo ofrece, que quiere servir a los demás, quiere que conozcan a Jesús, el amor de Dios. Ese es el verdadero amor. Su amor en tu vida hará que tú ames a tu prójimo como Jesús nos amó. Y por sobre todo, debes amar a Dios con todo tu corazón, tu amor por Jesucristo, tu amor por el Padre Celestial, te llevarán a tener una relación espiritual, a seguir creyendo hasta el final, a permanecer, y fruto de eso amarás a tu prójimo, como Jesús nos amó. En medio del tiempo final en que nos encontramos, debemos tener puesta nuestra confianza en Dios. Por eso en Juan capítulo 17, versículo 1, nuestro precioso Señor ora por sus discípulos y dice: estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Es decir, ha llegado la hora que vaya a la cruz en obediencia y amor a ti, Padre, y por amor al prójimo. Dice nuestro Señor: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Nuestro amado Jesús recibió de parte del Padre dar vida, salvación a todos los que creen en Él. Y a través de Él conocerán a nuestro amado Padre Celestial que envió a su Hijo Jesucristo. Dice a continuación nuestro amado Jesucristo en el versículo 4 de Juan 17: yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Así es, Él fue a la cruz, pagó por ti y por mí, y por todo aquel que cree en Jesucristo. Dice nuestro Señor: ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Recuerda que nuestro amado Jesús ha estado desde la eternidad con el Padre y se manifestó 2000 años atrás a este mundo, viniendo como hombre, como siervo, a dar su vida por nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Mas Él siempre estuvo con el Padre. Dice nuestro Señor: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Dios nos ha escogido para salvación. Eso es maravilloso. Y por eso amamos a Dios y guardamos su palabra, entregada a través de Jesucristo. Dice nuestro Señor: ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Jesucristo es el camino para llegar al Padre, el único camino. Y dice a continuación: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Nuestro amado Jesucristo ruega por sus discípulos. Dice nuestro Señor: y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. En ese momento, nuestro amado Jesucristo estaba a punto de ir a morir a una cruz, como ese sacrificio vivo, limpio y puro, para salvarnos. Y iba a volver al Padre, mas sus discípulos iban a seguir, como tú y como yo en este mundo. Por eso Él ruega por nuestras vidas, para que nuestro Padre nos guarde y nos proteja. Dice nuestro Señor: Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu palabra, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, es decir, Judas, para que la palabra se cumpliese. Pero ahora yo voy a ti y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Nuestro amado Jesús intercede por nosotros. No somos del mundo, vivimos, sí, y Él no pide que nos quite de este mundo, sino que permanezcamos fieles, siendo protegidos y guiados por nuestro Dios, por nuestro Padre, a través del Espíritu Santo, hasta que nuestro Señor Jesús nos venga a buscar. Entonces nuestro amado Señor añade, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Somos peregrinos y extranjeros, que amamos a nuestro prójimo y servimos, y anhelamos esa patria celestial, que nuestro amado Señor Jesús vuelva, y anhelamos su segunda venida. A continuación dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es decir, el amado Espíritu Santo nos transforma nuestro pensamiento, nuestro corazón, a través de la palabra de Dios, de la Biblia, y nos hace ser como nuestro amado Jesús. Dice a continuación nuestro Señor, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Id y predicad el Evangelio, dijo nuestro amado Señor Jesucristo, sean testimonio de mí. Y dice, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Yo me consagro a ti, Padre, hago tu voluntad, para que así ellos me imiten, cumplan el plan que tú tienes, Padre, para sus vidas. Dice nuestro Señor, mas no ruego solamente por estos, sus discípulos cercanos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y ahí estamos todos nosotros, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Unidad, así seremos el pueblo de Dios, en unidad espiritual. Dice nuestro Señor, la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, le dice nuestro amado Jesús a nuestro Abba Padre, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Esa unidad espiritual, Dios nos amó tanto que dio a su Hijo amado para venir a este mundo a dar su vida por nosotros, para tener salvación a través de Jesucristo y así tener un pueblo limpio, purificado por medio de Jesucristo, en unidad espiritual. A continuación dice nuestro buen Señor Jesucristo, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Nuestro buen Señor fue a preparar lugar para nosotros, y Él vendrá y nos tomará para sí mismo, para que donde Él está nosotros estemos con Él. Finalmente, Él volverá a la tierra a gobernar en el milenio, y nosotros estaremos con nuestro Señor Jesucristo para siempre. Esa es la maravilla del plan de nuestro Padre Celestial, del amor de nuestro maravilloso Jesucristo, que quiere un pueblo limpio para la gloria del Padre. Y termina diciendo nuestro amado Señor, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos. Y yo en ellos. Entonces, en medio del tiempo final, en medio de la aflicción, en medio del dolor, en medio de un mundo que no busca a Dios, que en general no le interesa lo espiritual, no rinde su vida a Jesucristo, y que fruto de todo eso elige la violencia, la maldad y la rebelión en medio de este tiempo final de tribulación y de angustia. Nuestro amado Jesucristo ama a los suyos, ama a los que se rinden ante Él. Ha orado por nosotros y nuestro Padre Celestial guardará a los suyos. Y por medio de su Espíritu Santo, nuestro amado Consolador, la maravillosa persona del Espíritu Santo, nos guiará, nos dirigirá y nos librará. Nuestro Padre protegerá a aquellos que han determinado con todo el corazón rendir sus vidas a Jesucristo, al Evangelio que Dios nos ha dado por medio de su Hijo Jesucristo. Y si permanecemos fiel, veremos su gloria, su gracia, su protección y su favor, y nos mantendremos firmes, obedeciendo su voluntad, siendo sal y luz, y cumpliendo su propósito en nuestras vidas, y Él nos librará en medio de todas estas cosas que han de venir sobre la tierra. Que la gracia de Dios, por medio de Cristo Jesús, esté en tu vida. Dios te bendiga. ¿Sabía usted que Jesús le ama y que murió en la cruz por sus pecados? Él ya pagó el precio por usted. Solo basta que usted lo reciba en su corazón y reconozca que Jesucristo es el Señor de su vida y su Salvador. Invítelo hoy a entrar en su corazón. Atrévase y siga ahora esta oración. Repita después de mí: Señor Jesús, yo confieso que soy un pecador y te invito a entrar en mi corazón. Perdona mis pecados. Yo me entrego a ti. Gracias por esta vida eterna que tú me estás dando en estos momentos. Yo te confieso ahora como mi Señor y mi Salvador. Lea la Biblia y busque una iglesia cristiana para que le enseñen la palabra de Dios. Lea Juan, capítulo 3, versículo 16. Visite cristo-viene.cl. ¿Sabías que Jesús te ama y quiere sanarte de toda enfermedad? La Biblia dice que Jesús llevó tus enfermedades y sufrió tus dolores para que tú ahora estés sano. Solo tienes que creer en Jesús y pedirle que entre a tu corazón y perdone tus pecados. Repite este versículo de la Biblia varias veces al día, cada día. Por las heridas de Jesús fuimos sanados, y por esta promesa yo soy sano. Los azotes que sufrió en la cruz representan tu sanidad para este tiempo. Tienes que creerlo con todo tu corazón, porque Jesús te ama y quiere verte sano de cualquier enfermedad. No te rindas, insiste y créele a Jesús. Lee la Biblia y busca una iglesia cristiana. Lee Isaías, capítulo 53, versículo 5. Visite cristo-viene.cl. Restauración final.